Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, tribunos. Simplemente apuntar dos ideas que habéis comentado. Una, el nuevo seleccionador es el seleccionador de todos, o debería, y lleva dos partidos. Y la segunda, hemos tenido seleccionadores que han ganado Mundial y Eurocopa, y se han marchado. Con todo el respeto del mundo, no sé con quién ha empatado Luis Enrique. Él mismo forzó su salida.
628-26-90-92.
9 de la mañana, 8 en Canarias, 8 en Glasgow, con Paul Tenorio, Pipi Estrada, MJ Hostal Rich, Emilio Pérez de Roza, Ramón Álvarez de Mon, Isaac Fouto y Roberto Mateo. Enseguida con Miguel Ángel Toribio y con Rodri Hernández. Ahora sí, el jugador de la selección española, hablando de Escocia.
Is the way they play.
Es su forma de jugar y hay que respetarla, pero para mí es un poco basura. Siempre perdiendo el tiempo, te provocan, se caen. Para mí eso no es fútbol. Para la velocidad del juego, eso no es fútbol. Es verdad que iban por delante, pero bueno, el árbitro tiene que asumir esto. El problema es que no dice nada. Es un poco frustrante.
Vaya, hombre.
Un poco basura.
Yo pensaba que esto solamente pasaba en la Liga Española, pero creo que también pasa por ahí.
Es made in City, ¿no? Made in City.
Made in Pep.
Tampoco, claro.
Yo vi al City hacer eso en el Bernabéu hasta que el Madrid le dio la vuelta a la tostada, le diría a Rodri.
Tampoco menciona los dos penaltis que se tragaron en el partido contra Noruega.
No se puede decir a los demás lo que es fútbol y lo que no es fútbol. Hombre, Escocia es inferior técnicamente, en teoría España va ganando el partido, quiere los tres puntos y araña aquí, araña allá, insisto, como hizo el Manchester City en Santiago Bernabéu mientras iba por delante en la eliminatoria después del gol de... después del gol de Mahrez. Paul, lo hace todo el mundo, esto es universal.
Claro, pero es que Paul, que no es el Manchester City en el Bernabéu.
Es todo el mundo cuando gana y ve el agua al cuello.
Pero además, como dice María José, si lo que estamos es por ganar, cosa que me parece estupendo, todo, absolutamente todo, es defendible. Y desde luego, el partido de España, el resultado, la manera en que perdió España, no es para hacer estas declaraciones, desde luego.
Bueno, Miguel Ángel Toribio, buenos días, por ir cerrando con la selección española.
Hombre, Toribio.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues se subieron al avión, ya no me quedó muy claro, si muy tristes, si muy contentos, seguramente el más disgustado por la derrota y por no haber jugado, el único junto a los porteros fue Zubimendi, curiosamente el jugador español sobre el que más se ha hablado durante toda la temporada, por si es el relevo o no de Busquets en el FC Barcelona, pero ni un solo minuto, el único, repito, que no ha jugado, y luego esa sensación extraña, ¿no?, que nos llevamos de Glasgow ante una selección que podemos calificar o etiquetar como básica seguramente, pero que hizo muy, muy bien, rozó la perfección haciendo precisamente eso tan básico, que es presionar, meterle intensidad, meterle pierna y aprovechar las pocas ocasiones que tuvo.
Fútbol rudimentario, y otra vez queda de manifiesto que es una selección, por muy tópico que suene, que le falta oficio, que le falta saber sobreponerse a las adversidades. Bueno, ayer imagino que acabó el partido y los diferentes miembros de comunicación de la federación trataron de explicar a los jugadores que no montaran ningún lío o no dijeran nada que pudiera generar todavía más revuelo. Es decir, dijeron, oye, paños calientes, perfil bajo, hay que mejorar, hemos merecido más, han sido dos accidentes. ¿Qué pasa? Que al final la gente vio el partido. Y a la gente le molesta más que le hagan ver una realidad que no se produjo. España es una selección muy tierna Y te digo, ¿cómo se fue los jugadores? Pues imagino que bastante cabreados, preocupados. Incluso para mí la frase la pronunció Ceballos cuando dijo esto, va a traer bastantes dudas de cara al mes de junio. Todo lo contrario que lo que intentó hacer ver Rodri, que hemos escuchado que no está a la altura de lo que es asumir, digerir una derrota. Cero autocrítica, paños muy calientes. Y luego está la imagen del seleccionador. El seleccionador trató de hacer ver que todo está bien, que esto es Disney, que no pasa nada, que es un accidente. Pero el seleccionador va a pasar días muy duros, porque me consta que es una persona que lee todo, que escucha todo. Incluso gente que se consideraba afín a Luis de la Fuente está siendo muy crítica. E imagino que se va a dar cuenta del cargo de verdad que ostenta. Porque ayer se equivocó, porque trató la selección como si fuera un equipo probeta en pretemporada, con 8 cambios, cambiando los 4 de atrás. Y yo aquí separaría dos grupos de jugadores. Uno, un grupo de jugadores a los que, por mucho que le diga Luis de la Fuente, no es culpa de Luis de la Fuente que Pedro Porro se resbale, que Carvajal esté desatinado, que haga un saque de banda directamente a saque de puerta, que en la carrera tierna y le supere como Usain Bolt a Mariano Rajoy. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que hay decisiones de Luis de la Fuente que no tienen un pase. ¿Por qué repite con Yago Aspas de media punta cuando naufragó en Málaga? ¿Por qué Gavi en un partido canchero solamente juega 10 minutos? ¿Por qué Morata en un partido de 90 minutos perdiendo con 16 posibles jugadores no juega ni un minuto? Lo de Jeremy Pino es un jugador que, bueno, que ayer el partido le superó. Tú ves los cambios y el único cambio más o menos que mejoró el equipo fue Nico Williams. Los otros 4 cambios fueron erróneos. ¿Por qué, por ejemplo, apuesta por una pareja de centrales completamente diferente, sin ser lo peor Íñigo Martínez ni David García? Y para mí lo más llamativo, apuestas por un doble pivote, Mikel Merino y Rodrigo Hernández, y te hacen en Málaga 5 ocasiones clamorosas y ayer te hacen 4 ocasiones clamorosas, y el mejor del partido es el mediapunta de Escocia.
Hay una cosa que es evidente, que también Luis de la Fuente ha empezado a notar que es ser seleccionador español absoluto y olímpico, sub-17, sub-16, sub-14, sub-13, ¿no? O sea, es decir, ahí él, yo creo que también tiene esta asignatura de pendiente, porque claro, ahora esto ya es fuego real, ¿vale? O sea, quiero decirte, claro, aquí, claro. Aquí ahora ya nos disparamos hasta en el pie, si hace falta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el análisis que ha hecho María José, el análisis que tú acabas de hacer, todo esto, ese es el que le va a caer encima a Luis de la Fuente, que además, como sucedió cuando el Barça ganó al Madrid, o como solía decir Cruyff, cuando tú pierdes y te quedan 3 meses por delante de debate, ojito. Porque claro, si tú ganas estos 2 partidos, pues claro, los meses que te tocan delante, ¿me entiendes? Es verdad que hay competición y Champions y tira y todo esto, lo aparcaremos. Pero de cualquier forma, te dejan zarandeado, te dejan pensando y te dejan, por otro lado, no habiendo reconocido tú, ¿me entiendes? Que si este es el camino, pues hostia, pues da un poco de miedo.
Emilio ha aparcado.
Sí, pero estáis haciendo un análisis sobre la primera parte.
Hasta que vuelva y nadie se acuerda.
No, estáis haciendo un análisis sobre la segunda parte, porque yo la primera parte, entonces he visto otro partido.
O sea, sí, no, pero la primera parte, para mí la selección estuvo bien.
Entonces yo he visto otro partido, la primera parte fue extraordinaria, Pipi, la primera parte.
Es Escocia,
un par de cabezazos ahí, vamos a olvidarnos de Escocia, Noruega, Islandia, etcétera, etcétera. Y aquí los futbolistas yo los veo que físicamente están como toros, de las cejas para abajo ya. Mira, lo bueno, el aprendizaje ayer de Luis de la Fuente es muy claro. No tengo equipo para andar haciendo probaturas. Si Escocia me pinta la cara con 8 cambios, el próximo partido voy con los 11 buenos, con los 11 mejores, que es como tiene que ir España. España no va sobrada para andar cambiando medio equipo. España tiene que ir siempre con Rodri, tendrá que ir siempre probablemente con Morata, aunque José Lu lo ha hecho muy bien y es uno de los grandes, pues de los que se pueden volver orgullosos a su equipo, ¿no? Al español. Con Nacho tienes que ir siempre, probablemente con Valde ahora mismo tienes que ir siempre. Bueno, a Nacho incluso te puedes plantear ponerle lateral derecho en un momento dado.
Es el mejor.
Con Gaby probablemente tienes que ir siempre, que y con que Pedri cuando esté también. Y bueno, pues que no tienes equipo para, que no tienes a 22 a nivel top, pero a lo mejor si tienes a 6, pues esos 6 no se pueden bajar del 11 jamás. Y creo que si a Luis de la Fuente esto le sirve para aprender que España tiene que tener un bloque de 6-7 jugadores, que no los puedes mover de ahí ni con agua hirviendo.
No tengas dudas,
pues es que, mejor pues sale que ganando. Es que Paul, es que el siguiente escalón es muy inferior. O sea, esos seis que tú pondrías, los tienes que poner siempre.
Claro.
No, es que es la base. Igual que bueno, hacen la mayoría de selecciones, además, ¿eh? O sea, que esto no...
Es así.
Esto es propio de la mayoría de selecciones. En muchas de las buenas selecciones reconocemos quiénes son los titulares indiscutibles y es lógico que repita.
Pero que la Fuente ha apuntado lo que ocurrió ayer y ya te digo a ti que ya veréis cómo a partir de ahora la base no va a mover la base para nada. Porque le han fallado, lo que quiso hacer, le han fallado los jugadores y han dicho, me habéis fallado, pues ahora, a partir de ahora, sota, caballo y rey, y luego, evidentemente, alrededor de la sota, el caballo y el rey, pues pondré otras cosas.
Tiene que cambiar el tiro, tiene que dejar de pensar en contentar y pensar en ganar.
Ya está.
Porque que se me acaba el tiempo de la selección, que quiero hablar de otros asuntos. Tori, por ir cerrando, próxima cita, Liga de Naciones, ¿no?
Sí, el mes de junio, la Liga de las Naciones, semifinal en sede contra Italia, y luego el siguiente partido será bien contra Croacia, bien contra Países Bajos, dependiendo de si ganas o si pierdes. Creo que a esa cita, ¿quién le va a decir? Luis de la Fuente va prácticamente sin red. Un descalabro contra Italia pondría encima de la mesa al menos qué pasaría con su futuro de cara a lo que resta de fase de clasificación, porque la fase de clasificación para España regresa en septiembre con una salida a Georgia, en principio a Tiflis, y después con un partido en el Sardinero contra la selección de Chipre, que teóricamente tiene que ser balsámico, y bueno, pues tiene que ser un partido en casa con el apoyo de la gente para sacar 3 puntos y más o menos reconducir, encauzar esta fase de clasificación, que recordemos se clasifican los 2 primeros de cada grupo.
Apuntado queda. Gracias, Tori.
Adiós.
Y por cerrar, capítulo de selecciones. Rulo Fuente, estás por ahí, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
De ayer lo más destacado, si cabe, lo que nos toca más directamente, el empate entre Georgia y Noruega.
Sí, empatando a 1 las rivales de la selección española, se adelantó el conjunto nórdico, pero luego Georgia vino con un gol de Mika Utadze, que es el delantero que acompañó a Jura Haratsvelia en el 11 inicial del conjunto que dirigió Willy Sañol. Es evidente que tras la derrota en Escocia, bueno, pues no es mal resultado, este Georgia 1, Noruega 1, porque acaban los 2 primeros partidos y el saldo nórdico, que es un poco el rival de España por la lucha por la primera plaza, aunque ahora hay que añadir a Escocia, se va con 1-6, 2 partidos a domicilio sin ganar, eso sí, sin Erling Braut Haaland. De la jornada de ayer, destacar también el doblete de Mateo Kovacic para Croacia, el ex del Real Madrid, en el Turquía 0, Croacia 2, y líderes de grupo, no sé si sorprendente o no, pero Suiza y Rumanía han ganado los 2 primeros partidos de su grupo, del grupo. Y ayer Suiza goleó de nuevo 3-0 a Israel, Rumanía en Arena Nacional 2-1 a Bielorrusia. Por cierto, destacar amistoso de esta pasada madrugada, Argentina 7, Curazao 0, hat-trick de Leo Messi, que ya se va a los 102 goles como jugador con la albiceleste.
Curazao, luego, bueno, esto también es sumar, ¿eh? Porque rajabais de Cristiano y de Sergio Ramos, ¿eh? Cuando salían un minutito, esto también es engordar las estadísticas, ¿eh? Bueno, no te veo crítico con Leo, ¿eh?
No, es buen
no,
equipo
no
Curazao.
No, te veo crítico con Leo, no, sí,
es,
sí,
es buen equipo Curazao, ya
el
sabes
Curazao
que...
de Múnich.
Colonia neerlandesa, mucho jugador que sí. Juega en la...
Perdón, Raúl, lo que
dices, bueno, sí, equipazo, mucho colonia neerlandesa, sí.
Perdón, Raúl,
el hijo de Neskens juega.
Lo que tú estás pidiendo es que salga Leo Messi y no marque.
Hat-trick,
ya.
O sea, en un cuarto de hora, 3 goles.
Ahora, o sea, ahora le criticamos porque mete 2. O sea, pues
a ver, mete marcado contra el Allianz. Era donde tenía que marcarlos, en el Allianz.
Sí, en el Allianz. Sí, ahora que ha ganado el título mundial, también le seguimos diciendo que no.
Gracias, Rulito, gracias. Verdad, vete con el fútbol.
Hat-trick de Messi.
Te dejo ir con el fútbol, sí, hat-trick, recuérdalo mucho.
Un abrazo.
Por cierto, el Messi es el 10, adiós. Era el 10 del FC Barcelona, que ahora luce con no demasiada alegría, Ansu Fati. Su padre habló ayer en el partidazo de la cadena COPE.
Yo también, algunas veces yo pienso mucho en Sevilla, la llevar a casa, y después de casa nos miramos. Yo pienso que nos merecemos mucho más, porque yo no voy a pedir y dice no, tiene que ser titular sí o sí. Un chico que salió en el Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Emilio, no sé. Pues empiezan los petardos ya, ¿eh? Entre Goldman Sachs, que dice que al 10% la pasta para el campo.
Hay padres que con todo el cariño no suman, ¿eh?
Yo creo que
hay padres que a pesar de poner todo el cariño no suman.
Lo primero que tengo que decir, y está bien, no pasa nada, que lo digamos en esta radio, amiga, lo primero que tengo que decir es exitazo de COPE, exitazo de Juanma Castaño, exitazo de Elena Condis, consiguiendo estas declaraciones y esta entrevista, ¿vale? A partir de ahí, a mí me parece que esto no le aporta nada bueno al niño. Nada.
Al niño cero. De 20 años, ¿eh?
Cero, pero
20
cero.
Años.
No le aporta.
Pero supongo que no te sorprende, este señor, ¿no? Es que...
No, Isaac.
Supongo que no te sorprende y que no, cuando estábamos escuchando la entrevista ayer, estábamos diciendo que... Bueno, o sea, algo pasaba con Ansu Fati todos tenemos la sensación de que Ansu Fati...
Digo que no le aporta nada bueno es que son las declaraciones de un papá que probablemente está más fuera que dentro. Sí. O sea, si tú estás más fuera que dentro, es decir, si la teoría que todos nosotros sabemos de que Ansu Fati es uno de los elegidos para hacer caja, pues bueno, mira, pues a lo mejor unas declaraciones así te van bien para empezar a mover todo eso. Pero también te diré otra cosa, y también y en esto también todos coincidimos, no es una cosa que digamos dos o tres o cinco, sino todos, que es que meta goles, que brille, porque si no, no lo van a vender por nada, ¿eh?
Claro, pero eso es lo que te quería decir, Emilio. Vamos a ver, todos tenemos claro que el Barça este verano va a tener que traspasar a algún jugador importante, porque es imposible, si no, no va a poder cuadrar sus cuentas, no va a poder inscribir a Gavi, a Araujo, a todo lo que tiene. Pero es que el problema es que Ansu Fati, si no juega, va a valer menos. El otro día contaba Elena, si no me equivoco, 70.
No, va a valer menos, ¿no? Ya no vale.
Que Méndez lo puede vender
ahora
por 70.
Ahora se tiene que volver a revalorizar.
Que por 70
millones. A mí me cuesta pensar que alguien ofrezca 70
millones. No, por eso te digo, Ramón,
ni la mitad.
Que claro, que tú no puedes devaluar tu producto, no puedes devaluar tu jugador. Claro. El jugador, si no juega, se va a devaluar. Y va a valer menos. Por eso no entiendo ahí la actitud del Barça tampoco con Ansu Fati.
Se está devaluando, no se va a devaluar, se está devaluando.
Yo por refrescar, Emilio, a los oyentes, más allá de lo que hemos escuchado, por si alguien no escuchó la entrevista ayer, es una rajada tremenda, el padre de Ansu, tremenda, donde dice que, bueno, que no, a un jugador como Ansu no se le pueden dar solo 3 minutos en un partido, que viene a ser una falta de respeto, donde dice que el Barça le forzó a recuperarse para luego dejarle a un lado... dice hasta que no se cierra la puerta del Madrid, él, aunque su hijo dice que sí, bueno, muy...
Que no va ni al Camp Nou.
Que hizo un partidazo en Anoeta y desapareció del once. Que para qué fue al Mundial, o sea, la rajada este...
Paul, perdóname que te interrumpa. Hay una es una rajada completísima y hay...
Es brutal.
Y hay momentos tremendos, pero hay un momento, para mí, que es... Bueno, hay varios, pero hay un momento que es tremendo, que es cuando él dice: yo quisiera para mi hijo el trato del Madrid a Vinicius.
Sí, es cierto. Eso
me parece... No, cuidado.
Hiriente para el Barça.
Exacto, eso me parece bestial porque es...
Y el culé quiere el rendimiento de Vinicius también.
¿Ustedes recuerdan cómo hablaban ustedes?
De Vinicius al principio.
Sí, pero hace un poco la comparativa. Es verdad que hace la comparativa, que a Vinicius
hace una comparativa brutal. Claro. Le dio confianza, minutos, fuerza, credibilidad, tal. Y miren dónde está Vinicius.
Pero yo donde quería ir, Emilio, es que el que escuchara la entrevista fue transparente, el padre Ansu, en el sentido de que él empieza... O sea, no puede estar medido ni puede estar calculado, porque él empieza educado y en su sitio. Él empieza la entrevista: Xavi es un ídolo, no vamos a criticar nunca al entrenador, Ansu está muy contento, está fuerte, y se va calentando. es que si la has oído desde el minuto uno, se va calentando y acaba pegando voces el tío contra el Barça, contra uno. O sea, pero, que Paul, es totalmente sincero. Probablemente tenía 150 mensajes después de la entrevista, Paul, de Laporta, de sí, Méndez, de Ansu, de un montón de gente.
Yo ahí por eso.
O sea, que hay un malestar en Ansu, sí, seguro. El chico lo está pasando mal.
Yo ahí, Paul, por eso he empezado mi intervención sobre esta entrevista, elogiando tremendamente a Juanma Castaño, el trabajo de Elena Condisas, porque yo creo que cuando tú aceptas esta entrevista, yo ya tengo la sensación de que eso va a pasar, porque si no, no te pones.
Claro. O sea, si tu padre tiene que estar al margen, pero Emilio...
El mérito es convencerle para que vaya, ¿no? Claro, no tanto lo que dice, porque se va calentando él. No,
pero él empieza con respeto a todo el mundo y diciendo que todo está bien.
Los silencios, y porque después con los silencios de Juanma, con la manera de envolver, que tal, él, pues, sí, aquello que le dice, no, es que tú eres el 10 de la COPE, es que tal... O sea, a mí me pareció realmente un momento de radio brutal, de verdad. Brutal.
El padre
pero es que al margen de eso, tú te pones para decir todo eso.
No está diciendo la verdad. El padre
no, pero
Ansu
que no dice,
no
María José,
está diciendo la verdad.
Es que el Barcelona le da el 10, diciendo... le da la camiseta 10. Déjame le da el 10 a Ansu Fati. ¿Qué más confianza
lo vas
quiere?
Vas a entender
pero...
enseguida por lo que lo digo. El padre Ansu Fati mantiene que tiene más velocidad que nunca y una explosión como nunca la ha tenido. Eso es falso. El jugador
es amor
está
de,
con
amor
el
de padre. Es amor
no,
de padre.
Eso es mentir.
Es amor de
eso
padre.
Bueno, el entrenador padre. Está. Bueno, el entrenador no. El jugador se está sometiendo a un entrenamiento específico para reforzar esa zona. En estos casos no hay que escuchar ni a los padres, ni a los hijos, ni al Espíritu Santo. Hay que escuchar a los médicos y a los fisioterapeutas.
Cosa que Ansu no hizo a la hora de no operarse.
Los fisioterapeutas, discúlpame, te están diciendo que con la decisión que él tomó, el tiempo de recuperación es mayor. No sabemos qué es lo que va a pasar con él, si va a recuperar la explosividad, la velocidad que tuvo. Lo que sabemos es que ahora no la tiene. Y un entrenador actúa y escoge a sus jugadores en función del momento, qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, nadie está cerrando las puertas a ningún jugador, y mucho menos a Ansu Fati, sobre el que se ha vertido toda la responsabilidad del equipo de futuro. Lo único que está haciendo un entrenador es escoger, en este caso Xavi, escoger a los que han estado mejor que él, que a día de hoy es cualquiera, porque el jugador no está a tope.
No, Ferran,
pero
no,
es que
Ferran
eso,
no,
Cierto, el único.
Algo pasa.
El único.
Más.
Ni levanto. Pero es que
pues
es verdad,
él dice que sí está, María
pero
José.
Es que,
claro.
Bueno, claro, pero por sí. Ahí voy. Él dice que sí que está, no, pero todos estamos viendo que sale y no está.
Pero María
lo
José,
estamos viendo.
Pero,
y los médicos
José,
te están diciendo,
pero,
no,
José,
tampoco está,
pero,
estará,
José,
pero no
sí.
Está.
Sí, pero María José, a ver.
O sea, que no dice la verdad.
No,
dice
no, no,
su verdad,
pero, no, no, pero María José, no, no, pero a ver, María José, lo que sí dice el padre de Ansu Fati es, este es un jugador franquicia, este es un jugador nacido en la cantera, este es un jugador que ha heredado, que ha tenido el valor de dar la camiseta de Messi, este es un jugador que cambiando, decidiendo o no diciendo operárselo o no, se ha sacrificado, se ha trabajado tal y cual. Yo lo que creo es que en el último tramo de su aproximación al mejor Ansu Fati, Xavi no le está ayudando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque desaparecido Dembélé, Ansu Fati puede tener muchísimos más minutos porque ni Ferran, ni Rafinha, ni el propio Lewandowski y tal le están tapando todo.
Y perdona una
mientras
cosa, Emilio.
Que, mientras que la apuesta del Barcelona, la apuesta del Barcelona debería ser recuperar a Ansu Fati. La apuesta del Barcelona debería ser, y no sé si el programa que tiene Xavi para Ansu Fati es para eso.
Un paréntesis muy rápido, Emilio. Lo dijo ayer además el padre de Ansu. En Anoeta, al principio de la Liga, no sé si es jornada 2, 3, 4 o así, no sé, al principio de la Liga, hace un partido descomunal. Sale Ansu Fati, lo cambia, le da la vuelta él solo, hace los mejores minutos que le ha visto a Ansu Fati desde antes de sus lesiones. Y desaparece del 11, que eso lo dice el padre ayer. O sea, que ahí no, pasó algo.
Es que
desaparece
repito,
completamente
pero,
después pero de levantar a Anoeta
del solo. Pero Paul,
miedo
repito, de su por eso le digo a María José, el que está jugando...
Pero levantó el partido de San Sebastián del solo.
El que está jugando en el sitio de Ansu Fati no está admirando a nadie. No está admirando a nadie. El que está jugando en el sitio de Ansu Fati no está provocando admiración alguna.
Una duda, Emilio. ¿Esto fue ayer así porque sí, porque a veces las cosas pasan, te llaman, te seducen, venga, ¿por qué no te vienes a la radio, pim, pam, pum, y hablamos tranquilamente y al final se lía la cosa?
¿Qué va?
¿O fue algo premeditado, forma parte de un plan?
¿Qué va? A ver,
no,
Raúl, el padre.
El plan de Ansu Fati, me refiero. El acierto de Juanma es innegable.
Raúl, el padre de Ansu Fati, ya decía en los hoteles de Doha que si no jugaba más minutos, se lo llevaría. ¿Vale?
Porque el momento creo que es inmejorable. Es decir, el Barça ya tiene casi ganada la Liga, la temporada ya muy hecha. Bueno, aún queda esa contra el Madrid donde puede pasar de todo. Europa ya no tiene nada que rascar. A la selección ya no ha ido. Es decir, teóricamente, este incendio que hoy veremos cómo se sofoca en el entrenamiento del Barça, bueno, no sé si entrena hoy o mañana, cuando vuelvan a la actividad, digamos, no tendrá mucho efecto en el partido del domingo. Después, no va a generar, creo yo.
Y después, no olvidemos otra cosa, Raúl. Que puede ser considerado una tontería para muchas veces. Estamos en manos de Jorge Méndez, ¿eh? O sea, esto no es... no tenemos un representante. Por eso lo digo.
A mí, Raúl, me escribió durante la entrevista una persona, una agencia de representación con la que hablo bastante, y durante la entrevista, como yo puse un tuit de joder, qué rajada el padre de Ansu y tal, y me escribe y me pone, mira, os lo leo además: jamás permitas que un familiar conceda una entrevista durante una situación delicada, de primero de representación. Me escribe esta persona. Bueno, él trabaja en esto y lo conoce ya, bien, ¿no? Paul, esas calentadas, Paul, pocas veces ayudan.
Sí, pero Paul, tú también sabes, porque llevas como todos nosotros muchos años en esto, que todo el mundo tiene su estrategia, ¿me entiendes?
Pero yo no sé si es una estrategia esto.
Por eso digo...
Es que se fue calentando, es que él no empieza así. Él termina de una forma muy distinta como la empieza.
Olvídate, que cuando uno va a la radio va a eso.
Sí, pero no, pero él empieza diciendo, Xavi es un ídolo, tengo la habitación llena de pósters, y mi hijo también, y el entrenador es el que sabe, no yo.
Está magistral, pero, a mí, esta rajada solo...
Yo creo que lo que denota esta rajada es que hay un malestar en Ansu, y en su familia... Y Ansu, aunque dijera que está sonriendo, que está a tope, tiene un problema y lo está pasando
Emilio,
mal.
Que además, esto es lo que además hay otra cosa. ¿Tú crees que, discúlpame un segundo, que te voy a hacer una pregunta y me gustaría saber tu punto de vista. ¿Tú crees que el jugador aprueba lo que dijo ayer su padre? ¿Aprobó esta entrevista?
Iba a decir ahora mismo esto, María José.
Pues ya está.
Iba a decir, gracias por la pregunta. No, es evidente que eso es así. Es imposible que un padre hable así de su hijo sin que... Iba a decir, dije, lo autorice, no, lo sepa. O sea, una de las cosas que dijo es, estamos todo el día juntos. O sea, no se va a ir de mi casa hasta los 30 años. No se separa de su madre, que le hace la comida cuando se va, donde se vaya. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando?
Pero el hijo no tiene que decir al padre lo que tiene que hacer, ¿no? Será al revés, ¿no? Es el padre el que se lo tiene que decir al hijo, ¿no?
Bueno, no,
pero vosotros no creéis,
Isaac, al final, que da la cara esta mañana a las 8:30 de la mañana, el que se ha encontrado con Xavi Hernández ha sido Ansu Fati. El que se ha encontrado con Xavi Hernández.
A los pies de los caballos, ¿eh?
El que se ha encontrado con Xavi Hernández ha sido Ansu Fati.
Pero, Emilio, por supuesto, Emilio, el problema es del padre, eso por supuesto, pero ¿vosotros no creéis que el primer interesado en que Ansu vaya para arriba es el propio Xavi Hernández? O sea, que tiene ahí un futbolista que puede...
Mira, yo le daría, vamos, la razón a María José, si Xavi Hernández mañana o pasado mañana, en la previa del partido de Elche, dijera, señores, Ansu Fati es esto, y déjenlo en mis manos. Pero no lo dirá, no os preocupéis. O sea, es decir, como no nos cuentan la verdad, porque claro, a ver, ¿cuál es la a lo mejor la salida de Xavi? Oiga, mire, yo tengo una programación para el regreso y para la puesta en el cielo de Ansu Fati, y la estoy siguiendo. Y eso de que está como un toro, dejémoslo tal. Eso de que es pintada, si eso es así, y Xavi lo explica, oye, estupendo. Esto queda, queda en la situación que dice María José, de el que mejor lo conoce son los médicos, los fisios, los recuperadores y Xavi Hernández. Vale, pero que lo digan, ¿eh? Porque si no,
que nos
queda la versión que... de momento de papá,
tensión,
de papá
presión y sobre todo el entrenador a ver cómo hace la diferencia.
El entrenador balones fuera. El entrenador balones fuera.
Nos tenemos que marchar,
fuera,
por tenorio.
Dime. Yo no estoy hablando.
El que se ha marchado, Varela.
Vale. Le habéis cortado ahí al bono de Raúl.
Sí, sí. Y que digo que Enrique Negreira, que está de cine. Hoy hay programa especial en Cuatro. En El Mundo ya puedes leer y ver algunas informaciones más al respecto, también en otros medios.
¿Me estás preguntando por Enrique Negreira, Varela?
Sí, que está de cine, dice.
No, está... he visto una información en El Español. He visto una información de Jorge Calabres de esta madrugada, que es fantástica, en la que dice que... Bueno, ha aparecido una nota en el registro domiciliario de Josep Contreras, ya fallecido recientemente, donde, bueno, pues en esa nota parece constar un acuerdo entre el Barça y los Negreira para pagar 10.000 extra cada vez que Javier Enríquez, el hijo, llevaba a los árbitros en coche al Camp Nou. Eran 10.000 euros extra, y además en esa nota se consta también de lo que decía Negreira a Hacienda en sus declaraciones, de que se les pagaba porque el Barça no se tomaran decisiones
en contra del
Barcelona. Así que, bueno, más evidencia todavía sobre ya las toneladas de evidencia que hay.
Esto casa
en
con
este
lo de...
caso, y sigue siendo lo más importante que hay ahora mismo en el fútbol español, por encima de La Fuente, de la selección, de Ansu Fati, de Carvajal y de Nacho y de todos estos.
Esto casa, digamos, la declaración de Negreira a Hacienda con un reconocimiento, por lo menos en ese documento, por parte del Barcelona. Uh-huh. Entonces, digamos que tiene esa importancia, ¿no? Más allá de lo que los 10.000 euros... que es un tema que cuantitativamente no es tan relevante.
No, pero que daban importancia, Ramón, a que les llevara en coche.
Eso es, para mí eso es lo relevante. Era importante que los llevase en coche.
Eso es.
A ver si esto tiene... Hombre, pues no
va a ir andando, ¿no?
Les ponía buena música. Tenía buen gusto musical Javier Enríquez.
A que llegasen relajados.
Y les ponía música que los árbitros lo agradecían. Era muy buena música.
Venga, Sofrología, 8:30, aquí en Glasgow, 9:30, ahí en España. En fin, enseguida os despido, después de pausa.
En Radio Marca. A diario. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué ocurre si una enorme nave extraterrestre desciende justo encima de tu Maxus?
Pues no lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías, los problemas no existen. Maxus, líder en furgonetas eléctricas.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin...
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
That digs on me.
Llega Marca Pádel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11.
This podcast is supported by Morgan Stanley.
At Morgan Stanley, old school hard work meets bold new thinking.
to help you see untapped possibilities and relentlessly work with you to make them real.
To learn more, visit morganstanley.com/YUS. Investing involves risk. Morgan Stanley Smith Barney LLC.
¿No creen que Luis de la Fuente es más de lo mismo? Es la continuidad de un estilo de juego que lleva muerto ya 12 años. ¿Por qué no hacer una revolución y tirar por un entrenador que tenga un estilo de juego diferente?
Luis de la Fuente lo hubiera dejado yo ver la sub-21, que estaba haciendo un buen trabajo de cantera y sacando buenos futbolistas.
Mejor imposible. Luis de la Fuente, el mejor seleccionador que podía fichar España.
Pues sintiéndolo mucho, creo que la federación acierta prescindiendo de Luis Enrique. Creo que es un pedazo de entrenador, que era el hombre adecuado para esta selección, que sabe muchísimo de fútbol y su idea de juego era la ideal para este grupo, pero que se ha equivocado gravemente en sus decisiones. Y como a estas alturas no vamos a cambiarle porque tozudo es un rato, es mejor pasar a otra cosa.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
Ya estamos en primavera. Ya ha llegado la primavera. Ganas de ir en moto, ¿eh? De sentir el aire en la cara, de librarte de los atascos y de tener facilidad para aparcar. Cámbiate ya a Línea Directa, le bajan el precio a tu seguro de moto sí o sí, con asistencia desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
La tribu.
El 50% del fracaso de los niños en el fútbol es culpa de los padres. No les quepa ninguna duda. Y digo el 50% por no decir el 75%. Nosotros los padres somos los culpables de que los chicos no jueguen más al fútbol o lleguen más lejos.
628-26-90-92.
Bueno, pues ahora sí, vamos recogiendo. Enseguida llama a la puerta a Guillermo Uzquiano para ofrecernos su plus en este intervalo de selecciones. Enseguida recuperamos también la actividad para nuestros clubes, con el descenso y la permanencia en primera, pues apasionante, con la clasificación europea y con un título de liga que parece no se le va a escapar al FC Barcelona. Nos vamos a ir a desayunar con Campofrío, ya lo sabes, buena proteína, sana, de calidad, de ese pavo, ese jamón cocido, que nos va a aportar energía en una mañana como la de hoy, donde hemos tenido mucho desgaste en este tiempo de la tribu, con Roberto Mateo. Muchísimas gracias, Robert.
Un abrazo, chicos. Adiós.
Gracias, Fouto. Gracias, Ramón. Gracias, MJ. Gracias, Pipi. Gracias, Paul.
Adiós.
Y gracias, Emilio, que por cierto, no sé por qué no te ha gustado mucho lo de la Kings League.
Bueno, es que yo haría un programa de la Kings League, o sea que... A ver, Raúl, tú sabes. Es que además, no sé por qué me tiras este dardo cuando resulta...
A ver, por lo que escribes, te lo tiro por lo que escribes.
No, pero probablemente todos los presentes coincidamos conmigo. O sea, es decir, yo no sé por qué la Kings League sale en páginas de deportes, sale en programas deportivos, o sea, no lo he entendido todavía. O sea, eso tiene que salir en el espectáculo, en el Cirque del Soleil, tiene que salir en comparación con el Liceo, tiene que salir en comparación con Sálvame Deluxe, en el Pressing Cash de Héctor del Mar. O sea, quiero decir, es que ¿qué tiene que ver con el fútbol, la Kings League?
A mí Gerard Romero jugando al fútbol tampoco me interesa demasiado, la verdad.
¿Por qué hablamos de esas cosas. Es que me parece esperpéntico, de verdad. O sea, a ellos les va muy bien hacer la comparación de decir, no, que el fútbol vuestro es antiguo y los jóvenes no se enganchan y esto es muy aburrido y esto que hacemos nosotros es guay, y se levanta un tío del banquillo y pita un penalti y Ronaldinho no quiere tirar el penalti como lo tiran ellos y tal. O sea, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Me entiendes? O sea, ya está. O sea, eso, o sea, es estupendo, que andan enfadados. Es un negocio. Es fantástico, es maravilloso, son muy listos. Les pagan 70 euros a cada futbolista y ellos ganan millones. Ole, casi, muy bien, estupendo. Pero no me digan que eso, el fútbol, no lo comparen, por favor, con el fútbol.
¿Andan enfadados en la Federación Catalana? Bueno, algunos clubes de la Federación Catalana.
Porque ¿enfadados? Les quitan jugadores. No, a ver, es que, a ver, Raúl, por eso te digo que tenemos que hacer un programa, si quieres, que es, no es tampoco van estos señores con una pistola en la sien, estos chicos, pero ¿qué ocurre? Pues que los jóvenes, pues el glamour este de, claro, yo tengo 71 años, entonces a mí esto de salir en Twitch, ¿me entiendes? Pues a mí me llama Siro y me tiene 1 hora 44 minutos. ¿Me entiendes? Y me divierto y me lo paso bien y tal, pero a mí que no me llamen con esto, ¿me entiendes? O sea, entonces estos chicos, pues resulta que van, estaban en el autocar y van tal, y todo es estupendo, y firman autógrafos, y los youtubers y los influencers los sacan y tal. Bueno, pues lo normal, pero claro, pero esos chicos están en un club, deberían de tener un cariño a su club. El dos o tres de los implicados, pues esos clubs están jugándose o el ascenso o el descenso, y tienen su historia y tienen su carisma y bueno, y sin embargo, pues eso les atrae y dejan de ir, sus equipos no ganan, están con dificultad, estos, los responsables de esos equipos acuden a la Federación Catalana pidiéndoles, oiga, échenos una mano, y la Federación Catalana mira para otro lado. Bueno, es así, es la modernidad, es lo que ay, toca, pero, bueno. Pero es tiene una parte distinta a lo que nos están vendiendo, menor, sí, pero que les afecta también, y que ahora los clubs, precisamente, con los que yo hablé de el Samboyá, el Granollers, otros clubs, ahora se están planteando. Bueno, se está planteando, no, ya lo van a hacer, poner en el contrato, aunque no son profesionales, poner en el contrato, no te irás a la Kings League, ¿me entiendes? El Hospitalet, por ejemplo, un club estupendo, ya les dijo a los futbolistas, si usted juega a la Kings League, no jugará aquí.
Bueno, o sea, pues haremos ese programa. Lo prometido es
deuda. No lo sé. Estupendo.
Te lo prometo que lo haremos y seguramente muy será bien. Jugoso y divertido y perfecto. Sacaremos muchas y buenas conclusiones. Que ahora me tengo que ir con la Maxus a charlar con Guillermo Izquierdo. Gracias a todos, gracias Emilio. Hasta la próxima semana. Cerramos bye, bye. Este tiempo de la tribu 100% eléctrica. Ya lo sabes, una tribu para desafiar el paso del tiempo como Maxus, vehículo ligero y comercial en A Diario en Radio Marca.
¿Qué ocurre si un elefante se tira en plancha encima de una Maxus? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías, los problemas no existen. Maxus, líder en furgonetas eléctricas.
En Radio Marca. A diario.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. Tres categorías, 8 partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clinic con los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en Club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en padelbusinesscup.es. Plazas limitadas.
El plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
Venga, esta semana repetimos, que nos quedamos cortos el lunes y tiene muchas cosas que aportar, aunque me temo que después de la actuación de España ayer no ha tenido mucha oportunidad de regalar muchos pluses y sí muchas X de desaprobación por la actuación del combinado español en Hampden Park. Hola, Guille Uzquiano, ¿cómo estás? Buenos días otra vez.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
No te ha sido fácil, quizá, bueno, no es por hacer spoiler, pero las tres cruces, el hecho de que no estamos eliminados y ganándolo de casa, casi estamos metidos en Alemania, ¿no?
Sí, a ver, dejamos el lunes pendiente las notas para hacer un balance global de los dos partidos, y es verdad que no se sacan muchas conclusiones positivas de lo de ayer, así que los puntos positivos serán por lo del sábado pasado. Y bueno, un poco la sensación general de que España está donde estaba. Yo creo que no ha habido una gran evolución futbolística, que yo creo que luego se mezclan temas porque De la Fuente cae mejor, Luis Enrique caía peor, a los que Luis Enrique le caía mejor atiza ahora el seleccionador. Yo creo que muchos análisis están pasando por la polarización que percibo en la Liga Española, en el Madrid y en el Barça, que es un poco reflejo de la sociedad española actual, ¿no? Si estás en un lado no puedes alabar cosas del otro lado y al revés. Y en ese sentido se mezcla lo extradeportivo con lo deportivo. Yo creo que en lo deportivo no hemos evolucionado mucho desde el Mundial, que sigue siendo una selección muy frágil, capaz de hacer buenos minutos o buenos partidos incluso, pero luego de repente de ser incapaz contra un equipo inferior, no ya de marcar goles, sino casi de generar ocasiones, de tener el control del partido. Yo lo que eché de menos, tanto contra Noruega, aunque se arregló al final como ayer, fue que España no da la sensación de equipo grande, de que tenga controlada la situación, que luego un error puede llegar, pero que tú sabes que va a remontar o por lo menos que te va a dominar, que te va a generar ocasiones. Me dio un poco la sensación de equipo blando, de equipo frágil. En los dos partidos, porque creo que lo de Noruega cambió mucho, lo dije el lunes por la mañana, cambió mucho la percepción con los dos goles del final y con el buen tramo último con los cambios, pero que en muchos momentos estuvimos a merced de Noruega y que si hubiera tenido un buen delantero, Haaland, seguramente hubiera empatado ese partido y no hubiera sido injusto.
7 años sin un 2-0 en contra.
Sí, esto recuerda a los batacazos históricos de España, aquel de Chipre cuando con Clemente veníamos de un Mundial también. Bueno, yo creo que Escocia tiene más nivel que Chipre, evidentemente, pero también demuestra que no hay, parece un tópico, pero que cada vez hay menos enemigos pequeños. Yo creo que no hay un gran nivel ahora en el fútbol europeo. Estaba viendo ahora las cuotas de las apuestas para ganar la Eurocopa y España está cuarta, solo por detrás de Francia, de Inglaterra y de Alemania. O sea, las casas de apuestas siguen considerando a España entre las favoritas para ganar. Y yo creo que hay una serie de selecciones que pueden ganar, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, si quieres, Portugal, España, pero que las demás te pueden complicar un partido perfectamente. Por esto cuando se habla de que a las Eurocopas y a los Mundiales hay que ir obligatoriamente, yo lo pongo en duda, porque es verdad que aquí se meten dos y que luego encima tienes el colchón de la Liga de Naciones. Pero para el Mundial, por ejemplo, que solo iba uno y si no tenías que jugar dos repescas, no una, le pasó a Italia dos veces seguidas. Tú te encuentras con equipos como Suiza, Suecia, Noruega, País de Gales, Austria, este tipo de equipos medianos, y donde meto también a Escocia, que en su campo vimos que es un equipo cuajado, un equipo rocoso, un equipo que le mete intensidad, y te lo puede complicar perfectamente. O sea, que yo creo que hay muy poca distancia real mezclando todo, ¿eh? Si es solo técnica, por supuesto que España es superior, pero si mezclamos técnica, físico, intensidad, empuje, cuajo, experiencia, al final se reducen las distancias y España puede perder perfectamente como perdió ayer, puede perder en Noruega y yo creo que también el partido que hay en septiembre en Georgia se puede complicar, o sea que cuidado, cuidado.
Al final todo es fútbol, es evidente, ¿no? Pero cuando uno habla de fútbol piensa pues en la disposición táctica, en la capacidad técnica, incluso en la condición física, pero donde vamos más cortos, más justos es de personalidad.
Sí, mira, yo estaba pensando una cosa ayer durante el partido y es que a Luis de la Fuente le va a acompañar el hecho de venir de la Sub-21. Yo creo que le pasa a todos los entrenadores ayudantes o que vienen de la cantera. Quitarse ese estigma es difícil y yo creo que mucha gente le puede acabar acusando de que esto parece un equipo Sub-21. Y creo que por eso, sinceramente, dejó fuera a Ramos y yo en ese momento pensaba que iba a dejar también fuera a Jordi Alba, a Coque, a Carvajal, a Nacho, a Aspas, y que a lo mejor en su foro interno pensaba rejuvenecer del todo la selección. Y que quizás, me estoy aventurando mucho, pero que quizás convocó a Carvajal, a Aspas, a Nacho, para no dar esa sensación de que esto era la Sub-21, de querer hacer un poco mezcla de jóvenes y veteranos. Pero ayer nos faltó personalidad. Yo creo que el fútbol español vive un momento de bajón. No tenemos jugadores de un perfil súper alto. Creo que tenemos muchos equiparables de notable, de 7,5, 8, y por eso no se notan tanto las diferencias cuando entra uno u otro, aunque yo sí que creo que ayer hubo muchos cambios en la alineación titular, pero que son jugadores de un nivel intercambiable, de un nivel similar. Pero es verdad que no tenemos jugadores que controlen la situación, que puedan dar cuatro voces en un momento dado, que cuando Escocia aprieta tengan la personalidad suficiente como para mandar en el partido, tener el balón y calmar el ambiente, ¿no? Y bueno, es un mal endémico de esta generación que por desgracia no se asoma ni de lejos a la de los grandes éxitos. Pero eso ni con Luis Enrique, ni con Luis de la Fuente, ni con nadie. Tenemos lo que tenemos y con esto hay que tirar para adelante.
¿Dónde tenemos más carencias? ¿Portería, defensa, mediocampistas o punta de ataque?
Pues un poco parecido. Yo creo que nuestra mejor línea es el medio campo, donde cuando estén todos bien pues juntaremos a los jugadores que ahora mismo creo que están en el top 10 en su posición, que son Rodri, Gavi y Pedri. A mí son los tres únicos que me parecen top mundiales y top, entendemos, como los 10 mejores de su posición. Luego está Miguel Merino, está Ceballos. Yo creo que la línea de medio campo es la mejor. Las otras me generan dudas, sinceramente. En la portería no sé si Kepa, Unai Simón o alguno de los que venga por detrás, o De Gea, que en la Premier se sale. En la defensa no hay grandes jugadores ahora mismo, sinceramente. Uno le puede gustar más Nacho que David García, o Carvajal que Pedro Porro, o Valde que Gallá, pero creo que ninguno está entre los mejores del mundo en su posición. Y arriba tampoco. Yo celebré que hubiera delanteros en la lista, porque creo que hay que tener jugadores en el área. Además, si en la Liga han metido 10 o 12 goles, pues Morata, Iago Aspas, José Luis y Gerard Moreno, cuando esté bien, tienen que estar, y Borja Iglesias en su defecto. Y luego tenemos extremos que están bien, Nico Williams, Sarabia, que no ha estado aquí, Dani Olmo, Oyarzábal, pero insisto, ninguno entre los mejores del mundo en su posición. Así que es lo que decía antes, tenemos lo que tenemos, un equipo de 7,5-8 que debería dar para estar en el Mundial y hacer en la Eurocopa y hacer un papel digno, a lo mejor cuartos de final, pero creo que ahora mismo lejos de los mejores y sobre todo lejos de nuestras mejores generaciones históricas.
Eso seguro. Vamos con las notas, la cruz, lo negativo o las cruces, ¿para quién?
Pues mira, ha habido jugadores que yo creo que salen tocados de este parón. Uno es Aspas, que no ha podido aprovechar su oportunidad. Ayer Carvajal no estuvo nada bien. Me sorprendió además en un jugador como él, no tanto el balón que pierde en el gol, sino luego que no haga falta. Eso es lo que más me sorprende en un jugador de su experiencia. Pero creo que sería injusto señalar a uno en concreto. Me quedo con la sensación general de vulnerabilidad, de fragilidad. Ayer tengo la sensación de que si España juega 90 minutos más, no marca, porque es verdad que en la primera parte tuvo ocasiones, pero en la segunda es que no le hacíamos ni cosquillas a esa selección escocesa. Así que me quedo, por no personalizar en nadie, con la sensación general del equipo en los dos partidos y esa fragilidad o esa poca experiencia.
¿Cositas buenas?
Pues me quedo con el primer partido. El uno se lo voy a dar a Nacho, que creo que fue el mejor de la defensa. Se lo había dado a Kepa después del primer partido, pero ayer Kepa me deja alguna duda, así que el uno va para Nacho, que creo que ha sido el mejor de la defensa, sobre todo en el primer partido, claro.
¿Dos pluses?
Para Ceballos. Creo que es el jugador que cambia el partido. Creo que se gana la titularidad en el segundo partido, aunque ayer no estuvo tampoco bien. y que sigue mostrando la personalidad que le vemos en el Real Madrid. Creo que es un jugador que se ha ganado la renovación con el Madrid, y si no renueva con el Madrid, el derecho a jugar en un gran equipo europeo, porque esta personalidad, esta madurez que le estoy viendo yo ahora ya con 26 años, no se la había visto antes, y me gustó que lo mostrara también en la selección. Por desgracia ayer no lo pudo volver a mostrar, pero cuando entró en el primer partido lo cambió completamente y para mí fue el mejor.
Y por último, para cerrar, lo más destacable, a lo que te aferras...
Pues a Joselu, fue el mejor Ceballos, pero al final un jugador que entra y marca dos goles tiene que tener el reconocimiento de la máxima nota. Se ganó también la titularidad ayer, aunque como los demás no pudo marcar, pero fue el que más cerca estuvo, con algún cabezazo muy bueno. Creo que es un recurso que tienen que tener todos los equipos y todas las selecciones, un delantero que si no te vale como titular, te valga como revulsivo y al que poder meterle centros cuando el equipo está más apurado, y que se sabe mover muy bien en el área. Le ha pasado un poco como a Ceballos, explosión tardía, en este caso madurez más tardía porque es más mayor, pero creo que está preparado para jugar en un gran equipo, no sé si de titular o de suplente, pero que es un recurso, insisto, como tuvimos con Fernando Llorente en el Mundial 2010, muy válido para todas las ligas y todos los campeonatos, si no es de inicio como revulsivo tener un delantero así, que lo pelee todo en el área y que vaya bien por arriba.
Para cerrar, si tuvieras un termómetro para calibrar tu temperatura de optimismo con respecto a al próximo verano en Alemania, ¿cómo estás? ¿Más frío que calor? ¿Más calor que frío? ¿Viene una borrasca por las Azores? ¿Hay algún anticiclón? ¿Cómo lo ves?
No, bueno, yo es que no era muy optimista tampoco con España en el Mundial. Yo antes de ir a Qatar dije, en estos pronósticos que solemos hacer los periodistas, que España estaba para caer en octavos de final. Primera fase, octavos de final, con un poco de suerte cuartos. Y ahora digo un poco lo mismo, creo que nos vamos a clasificar y que una vez allí, pues lo lógico sería pasar la primera fase, pero en cuanto lleguen los cruces, yo creo que cualquier equipo nos puede echar. Pasó en la Eurocopa, que luego se vendió como un éxito, pero pasamos dos rondas como las podíamos haber perdido. Y luego en el Mundial, pues en el primer cruce nos fuimos para casa. O sea que España ahí está siempre en el alambre de si cae el balón para este lado o cae para el otro. No soy muy optimista. Bueno, depende cómo lo consideres. Optimista para llegar a la cita y para pasar la primera eliminatoria, normalmente, pero luego que ya nos la podemos pegar en cualquier momento. No soy muy optimista, pero más por la generación de jugadores que nos toca en este momento que por el seleccionador de turno que haya.
Pues apuntado queda. Me encanta haber duplicado esta semana el plus de Uzquiano cada mañana, o cada semana, mejor dicho, aquí en A Diario. Gracias, Guille. Que tenga buena semana.
Un placer, Raúl. Un abrazo.
En Radio Marca. A Diario.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A todos los que os ocupáis de mejorar vuestra casa y tomáis las riendas para hacer de vuestro hogar un lugar más acogedor, en Fanáticos del Bricolaje os contamos cómo impermeabilizar vuestra vivienda con la gama No Más Agua de Fisher, de una forma en la que además ahorres energía. Ya sabes, mañana Fanáticos del Bricolaje con Fisher.
¿Te apasiona el mundo de los eSports? ¿Te gustaría trabajar en su desarrollo? Recuerda que es un sector en crecimiento en España y con unos ingresos globales que superaron los 1.380 millones de dólares en 2022. ¿Te imaginas trabajar en lo que más te gusta? Con el máster del diario Marca y la Universidad CEU San Pablo en gestión y comunicación de eSports, eso es posible. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es.
Venga, nos vamos, Amaro, que ya van a ser las 10.
Eso es, las 9 en Canarias. Y hoy, a las 7, este saludo ha marcado el día, porque nos ha quedado un diario serio por lo que sucedió en Escocia.
Dejó dicho Bill Cosby que no sabe cuál es la clave del éxito, pero sí la clave del fracaso: intentar agradar a todo el mundo a diario.
Y nosotros hemos intentado agradar a todo el mundo con la visita hoy de Beli Basarte, una voz maravillosa.
Ya son más de las 3, hace rato que me miras pero no me ves, voy a volver a volver.
Todo esto ha pasado en 3 horas, claro, la felicidad no dura tanto. Mira, Emilio, el berrinche que se ha pillado.
¿Por qué hablamos de esas cosas? Es que me parece esperpéntico, de verdad. O sea, a ellos les va muy bien hacer la comparación de decir, no, que el fútbol vuestro es antiguo y los jóvenes no se enganchan y esto es muy aburrido y esto que hacemos nosotros es guay, y se levanta un tío del banquillo y pita un penalti y Ronaldinho no quiere tirar el penalti.
Le ha quedado un poco cascarrabia, pero es Emilio, nuestro Emilio, Raúl.
Sí, señor. Y nuestro sonido, el de Radio Marca, que vuelve mañana a las 7, 6 en Canarias, a diario. Chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
The Federal Air Marshal Service offers expert training, diverse teams, and meaningful work. They're currently hiring air marshals in cities around the U.S. No law enforcement experience is required. The challenge will be demanding, but the rewards are lasting. Join a mission that matters and help protect the traveling public. Text FAMS to 95495 to apply. That's FAMS to 95495.
Marcador Europeo no solo se nutre del deporte en directo. Por la mesa de Felipe del Campo pasan las principales voces que marcan la actualidad.
Así a bote pronto.